Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa? Esto que es ya Nacional Global, cerca de, ¿no?, fin de año, ¿no? Todavía nos falta, ¿no?
Estás un poco ansioso. Si todavía falta, falta el G20. Así que no es poca cosa. Después de eso podemos empezar a hablar de fin de año.
De ahí mi ansiedad, porque tenemos mucho que hablar en esta semana que han pasado muchas cosas en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde ha habido quizá algunas acciones violentas, acciones que algunos dicen que fueron actos de terrorismo, cercanas al G20. Esperemos que sea más que nada solo esto y que no siga creciendo.
Sí, esperemos que sí y que, bueno, y que esto no se desarrolle con ningún incidente grave, mayúsculo.
Bueno, usted hablaba del G20 y en esto queremos hablar hoy. Voy a adelantar esto nada más para después hacer la cortina como corresponde, que Javier Quevone me mira con esos ojos que se entiende bien cuando uno está haciendo las cosas mal sin que te diga nada.
Wow.
Bueno, el gran Javier Quevone, le mandamos un saludo, está del otro lado de la pecera y hace que este programa salga lo más decente posible gracias a él y a usted también en la producción.
Ah, bueno, muchas gracias.
Bueno, sin ir más lejos, lo que les estaba diciendo es, tenemos el G20, el evento más importante multilateral en la historia diplomática argentina.
Recordemos, ¿no?, que el G20 no es un organismo internacional, sino que es un foro.
Es un foro donde la globalización, como dice el sherpa argentino Pedro Villagra Delgado, es la globalización en sí. Es donde se necesitaba avanzar en lo que era las acciones del G7 o G8, G7 en ese momento, que claro, son los países industrializados, que haya otros países para poder coordinar.
Exactamente, y bueno, tuvo un papel particularmente especial después de la crisis bancaria del 2008, pero no vamos a hablar sobre eso.
No, porque tenemos un experto. Después de esto, después de esta cortina, vamos a charlar con Patricio Mateo Carmody. Vamos a la cortina.
Nacional Global, por la radio de todos.
Patricio, con Florencia Ventosa queremos decirte buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Buenas tardes, Guillermo y Florencia. ¿Cómo andan ahí?
Esperemos que te encuentres con ganas de poder charlar sobre el G20.
Bueno, queríamos consultarte, Patricio, en primera instancia. ¿Qué te parece que puede esperar la Argentina, o sobre todo el gobierno de Macri, para decir que, bueno, este G20 ha sido exitoso? Digo, en términos moderados, no hablamos de un éxito absoluto.
Claro. Yo diría que, bueno, ahora el gobierno de Macri está enfrentando lo que yo llamaría el último desafío, el desafío final, ¿no? Que después de una serie de reuniones que han sido realmente ejecutadas en forma impecable hasta ahora a lo largo del año, por primera vez en la historia se hace la cumbre de líderes del G20 en América del Sur, y obviamente tiene alto valor simbólico, pero también en lo concreto, ¿no? Y entonces, o sea, el ver acá a gente como a los líderes de las potencias establecidas, como Trump o Merkel, Macron, Abe y Trudeau, también de las emergentes como Xi Jinping, Putin y Modi, y también obviamente el exterior próximo, gente como Temer y Bolsonaro, que probablemente venga, todos juntos, cara a cara y con Macri, obviamente es un evento diplomático probablemente el más importante de la historia argentina, ¿no? En ese contexto, o sea, el G20, como ustedes decían, se ha convertido en el principal foro de cooperación y conexión, no solo entre líderes, sino entre todas las redes de gobernanza global, ¿no? Acá no solo vienen los líderes, sino también vienen todas las instituciones internacionales, ¿no?
Patricio.
Y en ese sentido, si inicialmente, como bien decías, esto se ocupaba en general de la cooperación financiera, ahora su radio de acción se ha extendido a todo lo que tenga que ver con desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, la Argentina va a tener varios desafíos. El primero, yo diría, un poco de contexto, es que llega a la Argentina fortalecida y debilitada a este último gran desafío. Fortalecida porque ha conducido realmente el G20 bajo el liderazgo del sherpa Pedro Villagra Delgado de una manera impecable. Y también ha tenido un enfoque muy inclusivo, que es parte del éxito que va a tener esto, ¿no? O sea, la Argentina quería dar una mirada desde el sur y se ha consultado a los países latinoamericanos, pero también a países del Asia y a países del África, para realmente tener una mirada desde el sur que vaya más allá que Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos ya dos grandes triunfos para enfocar este desafío final. También tenemos alguna debilidad, que es lo que yo diría el trasfondo económico que ha pasado en la Argentina en este último año, que quizá nos deja un poco más, en la apariencia, un poquito más debilitado en la frontera de este último gran desafío, ¿no?
¿Vos crees, con lo que estás analizando, Patricio, vos has escrito varios libros sobre la diplomacia presidencial, sobre claro. cómo la Argentina, incluso en algunas recomendaciones hasta el 2030, de cómo habría que trabajar la diplomacia argentina como una herramienta para la integración, y no solo eso, sino la integración económica y el desarrollo? Y en los últimos tiempos, en los artículos que has publicado en La Nación y en muchos otros lados, has hablado de la Macri diplomacia. Y a nosotros nos llamó la atención, Conferencia, porque el presidente Macri tiene muchas virtudes, pero quizá no sea la palabra hablada una de ellas, y sobre todo recordamos cuando se encontró con Theresa May y después de la charla dijo que se iban a hablar todos los temas por Malvinas, donde se cometió un gaffe diplomático importante. ¿Vos cómo es que ves que Macri tiene esa cintura política? ¿Lo ves o no lo ves? Sobre todo en el sentido diplomático.
Una gran intención de, obviamente, y gran energía depositada en juntarse con los principales, digamos, líderes del planeta, de haber ido a todas las reuniones posibles, obviamente. Pero obviamente, o sea, yo creo que a él y al equipo que lo acompaña quizá han fallado por no tener esta sensibilidad y no conocer el entorno en que se mueve, ¿no? Que no es el caso de gente, por ejemplo, como Pedro Villagra Delgado, que sí, él puede entender todas estas pequeñas nuances o pequeñas diferencias en comunicación que pueden llegar a equivocaciones, ¿no? Entonces yo creo que el presidente ha hecho un gran esfuerzo, o sea, le ha puesto muy buena voluntad, él ha tenido un estilo bastante agradable en juntarse con la gente lo han recibido bastante bien, quizá le falta esa sintonía, digamos, con algunos temas internacionales o cuestiones de idioma también, pero quizá más importante elevar su mensaje a veces al nivel del grupo receptor, ¿no? Entonces entender muy bien qué quiere la otra parte para tratar de establecer un diálogo un poquito más que vaya de lo simbólico a lo concreto, que nos dé un poquito más de resultados, ¿no?
Patricio,
su esfuerzo es muy positivo, su esfuerzo es, yo lo diferencio a la macro diplomacia de la antidiplomacia presidencial, que era lo que representaban los Kirchner. Obviamente creo que tiene que estar un poquito mejor asesorado.
Patricio, en este sentido, sobre la macrodiplomacia y demás, ¿vos crees que en este momento en el mundo, y como un síntoma, si lo viéramos como un síntoma, la diplomacia depende más de los líderes que de las burocracias? ¿Estamos en un mundo así o la diplomacia como servicio profesional todavía tiene un peso específico?
No, los dos cuentan, los dos son muy importantes y tendrían que complementarse. O sea, obviamente el impacto que puede tener un presidente que está tratando de marcar una agenda y llamar la atención en un mundo de medios electrónicos y medios de información muy fuertes, es simbólicamente muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente ha tenido mucho éxito en esta idea de comunicar la vuelta al mundo, él lo ha representado, ¿no? Uh-huh. Pero la diplomacia presidencial por sí mismo no puede hacer todo. Es la primera entrada y tiene que ser seguida ya por un plan casi preestablecido, donde la burocracia, digamos, la cancillería o las partes económicas lo sigan y puedan convertir esos esfuerzos en resultados concretos, ¿no?
Patricio, déjanos recordarle a la audiencia que estamos charlando con vos, que sos un experto, sos miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Miembro consultor.
Este programa es del grupo de comunicación, del CARI, uh-huh. Y en ese contexto vos hablabas que la macro diplomacia tiene gran parte de su basamento en las ganas del presidente y en esa vocación por charlar con todos. Veamos lo que decía, vamos a escuchar con vos y con nuestra audiencia, qué es lo que decía el presidente con respecto al G20.
Y queremos ser la expresión de toda una región, no solo de nuestro país. Por eso vamos a poner en el centro del G20 las aspiraciones y preocupaciones de esta región en desarrollo, que está ansiosa por nuevas oportunidades.
Bueno, lo escuchábamos al presidente Mauricio Macri diciendo que quiere que el G20 exprese a la región del sur. ¿A vos te parece que los temas que se van a conversar en la cumbre son de una agenda de la región del sur? ¿O te parece que en realidad la agenda es un poquito más
Alemana.
Bueno, hay dos agendas.
Alemana, sí.
Que viene, digamos, como inercia de las reuniones anteriores, ¿no?
Sí.
Donde ahí se nota la influencia del G7 en general. En este año se reunió en Canadá, que van a haber temas que siguen de ahí. Pero siempre el país organizador tiene el derecho a presentar su agenda. Entonces, en ese sentido, la intención ha sido, complementando al presidente, no solo de Latinoamérica, sino también, como mencioné antes, de tener la opinión de los países miembros y no miembros del G20, tanto de Asia como de África, ¿no? Entonces, los temas que se eligieron, como el futuro del trabajo o la financiación de infraestructura o alimentación sustentable, son temas que fueron llevados a estos foros y fueron aprobados como temas relevantes para esta región, ¿no? Y estas regiones, digamos, para todo el sur-sur.
¿Cómo ves vos, aprovechando, ¿ya sos doctor o seguís siendo doctorando en relación?
Doctorando todavía.
Bueno, lo que hay que recordar es que Patricio tuvo una gran carrera en el ámbito empresarial y en el ámbito del marketing y las relaciones públicas, y después estudió muchísimo en el exterior para no solo hacer maestría, sino ahora un doctorando, que si querés contarnos de qué se trata, para no decirlo mal, porque lo tenemos aquí en internet, pero que si lo contás vos, nos sirve. Después te hago la pregunta.
No, el doctorando fue hice todo el programa, digamos, cursado en París, en lo que es la Escuela de Política Internacional, y básicamente a través de los trabajos que voy haciendo voy tratando de formar una tesis para llegar al doctorado, ¿no?
En ese, aprovechando eso y tu estadía en Francia, esta semana que pasó, el presidente Macron, en una ida y vuelta de... No fueron tweets, él lo dijo públicamente.
Claro, en el acto cuando se cumplieron 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial.
Por eso es bueno tener siempre a alguien inteligente que le dé el contexto. Ahí el presidente Macron, como un mensaje que se entendió contra el presidente Trump, explicó la diferencia que había entre nacionalismos y patriotismo. Que nacionalismo no era patriotismo. Un patriota, esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Una dicotomía.
Sí, seguro.
Que este programa se llama Nacional Global y no es no nacionalismo global, sino nacional global, ¿no?
Claro.
Así que vos, ahora con todas las horas de análisis que tenés, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa idea del presidente Macron?
Yo creo, o sea, lo que está manifestando el presidente Macron es algo de un temor más profundo en Europa, donde, por ejemplo, también personas como Joschka Fischer, el ex ministro de Relaciones Exteriores, está obviamente muy preocupado con lo que ha sido la subida de Donald Trump, ¿no? Y ha expresado cosas como ya no lo ven a Estados Unidos como el garante del orden actual, ni como alguien que va a defender a sus aliados, y en ese sentido yo creo que hay una revisión donde Europa y donde principalmente el eje franco-alemán está revisando su estrategia también militar para ver si tiene que defenderse en cierto sentido, no solo de China y de Rusia, sino también pensar si Estados Unidos puede llegar a ser un enemigo potencial en el futuro, ¿no? Entonces se está hablando de eso, por eso se habla de la diferencia entre hacer un ejército europeo en vez de fortalecer la NATO. Entonces hay un debate ahí muy grande, pero que viene, todas estas expresiones surgen de un cierto temor y bastante importante de que Estados Unidos se está alejando de Europa, ¿no?
Bueno, Patricio Carmody está siempre actualizado, tan actualizado que esa idea la recién en un libro recién salido de Madeleine Albright que se llama Fascismo. Cuenta exactamente lo mismo, que por primera vez en Alemania, y también el ejemplo de Joschka Fischer, está viendo a los Estados Unidos como un potencial enemigo. Hablaban de Irán, hablaban de varios, y eso también. Así que no es casualidad. Ahora,
lo otro que mencionaría ahí es, ustedes ven las imágenes de cuando se juntan, ¿no? Yo mencioné hoy que el presidente Macri hacía la Macri diplomacia era lo opuesto a la antidiplomacia que hacían los Kirchner, ¿no? Pero lo que hemos visto ahí es un acto de antidiplomacia importante de parte del presidente Trump, ¿no? Algo que no hemos visto, yo no recuerdo en mi vida haber visto un trato de él hacia otros, en teoría, aliados europeos, ¿no?
Florencia Ventosa.
¿Qué podemos esperar de Donald Trump y su paso por el G20 aquí en Buenos Aires? ¿Qué podemos pensar que puede ser lo mejor y lo peor que pueda hacer?
Bueno, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? O sea, nunca es fácil controlarlo, pero el equipo argentino viene manejando bien la agenda para, por ejemplo, evitar grandes divisiones. Por ejemplo, ya han sido bastante exitosos en el más importante de los problemas de hoy, que es el tema comercial, donde ustedes saben que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, en la reunión de Mar del Plata, el equipo argentino logró a que llegara un acuerdo donde se decía que hay que reformar a la Organización Mundial de Comercio con la intención de evitar guerras comerciales, ¿no? Entonces, por lo menos lo importante es cómo el equipo argentino maneja esas situaciones, no emitir ningún tipo de comentario que pueda hacer enojar a Trump, ¿no? Porque eso es lo que pasa en general. Trump ha reaccionado contra mensajes de Macron o contra mensajes de Trudeau en forma muy fuerte. Entonces, nosotros no estamos en esa posición. Nosotros somos un mediador honesto, somos un honest broker, y tenemos que tratar de conseguir soluciones puentes, digamos, y alejarnos en lo más posible de los conflictos existentes entre Estados Unidos y China, o entre China y Europa, y entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Mantenernos alejados de eso, ¿no?
Claro, y el otro tema caliente también, bueno, justamente es el cambio climático, hablando, ¿no? Y ahí qué puede llegar a pasar.
Y el cambio climático, bueno...
que es otro tema que no le gusta a Trump, digo.
No, y si ustedes ven, yo diría que en los temas que se pusieron en la agenda, justamente no se ha tocado demasiado, ¿no? Entonces, por ser, yo creo, un tema demasiado urticante en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, si uno va con cambio climático, probablemente llega a una solución de cómo fue en Europa la idea del 19+1, donde evidentemente Trump quedaba del otro lado, ¿no? Claro. Entonces eso es casi lo peor que puede pasar, diría, en el campo, ¿no?
Bueno, durante esta semana que pasó, cuando empezamos el programa, Patricio, escuchamos, charlábamos sobre los problemas que hubo en la ciudad de Buenos Aires con bombas, amenazas de bombas, cosas por el estilo. Para eso también tenemos la palabra de... ¿Quién nos prepararon aquí? A Carlos López, que es el director nacional de formación y capacitación del Ministerio de Seguridad. Más que nada queremos compartir con vos esto para después, y te paso la pregunta antemano para que la contestes después de este testimonio. ¿Cuánto podría haber o no de problemas de este tipo de atentados o de, no sé, grandes líos en la Argentina? Lo escuchamos a Carlos López.
Sabemos que van a venir agitadores de distintos lugares del mundo, como vienen personalidades, también van a venir agitadores, opositores al G20, que se van a sumar a sectores locales que también van a intentar generar agitación y demás. Entonces estamos preocupados en esos dos núcleos, ¿no? Una alta seguridad para las personalidades y una muy buena seguridad para la sociedad civil en caso de que haya inconvenientes o perturbaciones que puedan generar situaciones críticas.
Te reformulo la pregunta, Patricio, no solo vos como analista, sino como alguien que vivió en muchos lugares. ¿Cómo lo ves vos este problema o posible problema?
Obviamente no soy un experto en el tema seguridad, ¿no? Pero lo que sí puedo observar es que ya hace un año el gobierno viene trabajando intensamente en temas de seguridad y siendo inclusive en la manera de trabajar con todos los países que de los cuales los líderes que van a venir, ¿no? Entonces, en esa red de cooperación hay bastante, digamos, posibilidades de que las cosas salgan bien, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que estar preparado, y creo que el gobierno está bastante atento a esto, ¿no? Hasta se han escuchado advertencias hasta el gobierno británico, o sea, hechas públicas, la gente está reaccionando. Entonces creo que hay una... en un tema donde el nivel de control nunca puede ser total, creo que hay un esfuerzo importantísimo.
Con el tema de lo que puede ocurrir esta semana que pasó, ya hubo aclaraciones que, bueno, que solo no sé, que no va a pasar más de lo que está pasando. Eso es lo que nos están diciendo. Y nos recomendaron, bueno, no insistan en ese tema, porque realmente es más un estado de situación, quizá, que tenga que ver con la política interna que con algo internacional.
Claro.
Que esperemos que eso que sea así.
No, y en ese sentido, sí. es bueno esto de vuelta, esta mentalidad de mantenerse alejado de todo tipo de problemas, o sea, o de posiciones o enfrentamientos, ¿no? La Argentina tiene que parecer como neutral. Por otro lado, estamos en tierra neutral, o sea, la gente que está viniendo no está yendo a uno de los dos bandos, así que ellos, los tres bandos. Entonces eso tenemos que obviamente hacer uso de eso, ¿no? Por otro lado, yo diría que siguiendo con el tema de cómo manejar a Trump en cierto sentido, ¿no? Obviamente los equipos cuando están hablando de los temas y cuando están hablando de las posiciones de cada país, tiene que haber un gran conocimiento de eso y de cuáles son las líneas rojas de cada uno de los países, ¿no? Cuáles son las líneas que los países no van a dejar pasar, digamos. Entonces creo que nuestros equipos están también muy bien preparados para eso, ¿no?
Bueno, ahora, no es casualidad.
El problema que tenemos es que antes lo que se quejaban eran los países emergentes de las injusticias del mundo, si queremos, ¿no? Y ahora en este mundo en transición, uno de los contestatarios es justamente una de las potencias emergentes que es Estados Unidos, ¿no? Se ha convertido en un rule breaker, ¿no? O sea, en un rompedor de reglas.
Quien más se benefició de la globalización es quien ahora la combate.
America First.
Existió una America First que era casi nazi fascista en los años 20. Pero
correcto.
Eso otro día te nos vas a contar, Patricio. Nosotros, no es casualidad que esta semana que pasó, el Sherpa argentino haya recibido el CONEX, uno de los CONEX, a la labor diplomática, que estuvo muy inteligente y muy ameno lo que dijo, que lo recibía como un homenaje, como un reconocimiento a la diplomacia argentina, a la profesionalidad de la diplomacia argentina. Él nos dio a entender alguna vez que hablamos que ya sentarse a hablar y que saliera un documento, aunque no fuera muy profundo, con eso, en el contexto actual de los enfrentamientos que hay entre China y Estados Unidos principalmente, ya era un logro este G20. ¿Vos coincidís con eso? Te nos quedan 3 minutos, así que decinos si coincidís.
Yo creo, Pedro Villagra es un gran negociador, ¿no? Entonces, él, una cosa que tiene que estar haciendo es manejando las expectativas, ¿no? Obviamente, eso para mí es un mínimo, que yo creo que este equipo está va a luchar con fuerza para lograrlo. Pero también hay campos donde podemos influir un poco en las reglas, ¿no? O sea, y más usando la habilidad de gente como Pedro Villagra Delgado y su equipo, ¿no?
¿Vos sos optimista entonces? ¿Un poco más optimista que el Sherpa?
No es que soy optimista, estoy diciendo que... soy optimista en el sentido que creo mucho en la capacidad de nuestros negociadores, incluyendo el Sherpa, ¿no? O sea, tienen un conocimiento ellos de los temas y de las resistencias que ofrecen cada uno de los países participantes, que van a poder manejar bastante bien, digamos, para llegar a un comunicado de mínimo, por lo menos, ¿no? Como se demostró en el caso comercial en Mar del Plata. Ese es el más duro de los casos, uh-huh. Y han tenido la inteligencia, el conocimiento y la cintura para lograrlo, ¿no?
O sea, estamos esperando que proyecten ese tipo de gestiones en el marco de la reunión más importante.
Bueno, nos cuenta que nos quedan solo 2 minutos de programa y yo voy a aprovechar, porque este programa lo escuchan muchos estudiantes de Relaciones Internacionales.
Exacto.
Y Patricio, vos, después de que terminaste una exitosa carrera en el mundo de las empresas y unas empresas globales y multinacionales, te dedicaste de lleno, con lo que ya tenías de conocimiento de comercio internacional, a los estudios internacionales. No es casualidad que haya sido no solo recibido con los brazos abiertos en el CARI, sino que seas parte. ¿Qué recomendás por qué las relaciones exteriores, las relaciones internacionales como objeto de estudio?
Y yo creo que en un mundo tan integrado, digamos, y más para la gente joven que está mucho más expuesta al mundo que nosotros, creo que es una disciplina importantísima. Y tiene que ser complementada la parte, digamos, de política exterior per se con, yo diría, la parte económica, ¿no? Entender la parte económica y entender los desafíos que enfrenta la Argentina desde el punto de vista económico, que siendo yo un creyente total, que la política exterior nuestra tiene que ayudar y contribuir a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, la política, por un lado, lo que estamos viendo con el G20, que no hay mejor que esto, digamos, y también estar consciente que tenemos que contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, ¿no?
Patricio Mateo Carmody, esperamos con ansiedad tu tesis, que seguramente va a ser un libro, ¿no? Bien, y lo recomendamos, el libro. Hay 2 consensos hacia el fin del mundo, y el otro, recordámelo porque estoy de memoria.
Política exterior al fin del mundo, ese fue el primero.
Y el otro es
consenso. En cierto sentido, eso fue un trabajo de tesis, ¿no? O sea, en cierto sentido esos son los lineamientos del pensamiento, ¿no?
Bueno, gracias por tu testimonio, por tu análisis y sobre todo por el ejemplo, que siempre tenemos que seguir estudiando, ¿no es verdad, Florencia?
Así es, muchísimas gracias, Patricio.
Hasta luego, Florencia y Guillermo, muchas gracias, ¿eh?
Nos vemos en una semana, casi. Nos quedó más por contar, sí.
Sí, por supuesto, es inacabable este tema. Pero bueno, nos vemos la semana que viene a ver qué más nos depara este mundo desde la Argentina.
Así es, Nacional Global en 7 días. Chao.